XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 932 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de octubre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Saludos a todos los que nos escuchan en la ciudad de Monterrey y también a los que nos escuchan en el resto del mundo, particularmente en España y en Sudamérica a través de los podcasts. Un saludo también a nuestros operadores en Radio UDEM, Vicente Magallanes, Sergio Becerra y Asgard Banda. Ellos se aseguran de que la transmisión del programa salga perfectamente, como todos los martes, de 7 a 8 p.m. a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo en minúsculas y sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron más interesantes para comentar en el programa?
Pues esta semana, Pedro, vamos a hablar sobre algunas muestras interesantes que dan información adicional sobre nuestra Luna, las que regresó la misión china Chang'e 5 hace como un año. Ahora se publicaron unos resultados interesantes sobre esas muestras, lo cual nos da mucho gusto porque los chinos estaban un poco reticentes a informar sobre la misión en el momento, y ahora con estas muestras que trajeron de la Luna pues tenemos información interesante y ciencia nueva. También platicaremos sobre varios resultados y observaciones obtenidos con relación a Plutón, publicados en la reciente...
La División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía.
Sí, que es una reunión, creo que la están haciendo bianual.
No, es todos los años.
¿Es anual todavía? Ok. Y pues tendremos esos resultados sobre Plutón y las observaciones nuevas.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 12 al 19 de octubre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna se ilumina por la mitad, cuarto creciente, y la veremos acercarse y rebasar a los planetas Saturno y Júpiter, mientras que el lucero de la tarde aparecerá temprano en la noche sobre el oeste. Desde las 7:20 o antes ya es posible encontrar a Venus y hay gente que es capaz de encontrarlo aún antes de que se oculte el Sol. Luego, se requiere que oscurezca un poco para vislumbrar a Júpiter y Saturno, los planetas más grandes del sistema solar. Estos aparecerán sobre el sureste y serán visibles desde aproximadamente las 7:30 de la tarde. Júpiter es el más brillante y no lejos a su derecha encontraremos a Saturno. Esta semana, tanto Venus como la Luna tendrán una fase muy similar, pero la fase de Venus solo se verá por telescopio. La gran diferencia, además del tamaño, es que la Luna es creciente. Al día siguiente se verá más gorda, digamos, mientras que la fase de Venus es menguante, signo de que se está acercando la Tierra y de que la luz del Sol va quedando cada noche un poco más atrás del planeta. Próximamente, el tamaño aparente de Venus llegará a ser tan grande que hasta con binoculares de 10 aumentos será posible distinguir su fase. Eso será cuando su fase sea delgada, con el aspecto de un banano. Por ahora, parece un iglú blanco y reluciente, con la pancita apuntando hacia el oeste, por donde se ocultó el Sol. Y cuanto más pronto encuentren a Júpiter y Saturno, con luz todavía del atardecer, mejor podrán ver sus colores naturales en el telescopio. Estos colores son muy sutiles, Júpiter con franjas de color rosa, salmón, y Saturno de color amarillo pálido, como un cacahuate natural. Sus anillos son blancos, de hielo puro, como si fueran millones de granizos orbitando al planeta sobre su ecuador. El martes 12 de octubre tendremos una hermosa luna para contemplar en fase de cuarto creciente. La hora exacta es cuando el terminador lunar pasa exactamente por la mitad de la luna y esto será a las 10:25 de la noche, algo que podremos verificar directamente, a simple vista. Pero el terminador no es un robot asesino, es el nombre que recibe la línea donde convergen el día y la noche de la luna. En este caso, el avance del amanecer sobre el territorio lunar. Esa línea nunca se detiene y basta examinar con telescopio este terminador para notar que después de una hora la zona iluminada habrá avanzado, ganando terreno, iluminando el fondo de cráteres que habían pasado 2 semanas en oscuridad. En tiempo universal, la fase de cuarto creciente acontecerá el 12 de octubre a las 3:25 horas. La noche del miércoles 13 de octubre, la luna se verá aproximándose aparentemente a los planetas Saturno y Júpiter. El punto más brillante que vean acompañando a la luna arriba y a la izquierda es Saturno. Júpiter aparecerá un poco más retirado y es mucho, mucho más brillante. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 14 de octubre a las 7:12 horas con una separación angular aparente de 4.1 grados. Llegando a la noche del jueves 14 de octubre, nos parecerá ver a la luna mucho más cerca de Júpiter y Saturno, ahora casi entre los dos y por debajo de ambos. Formarán un conjunto muy vistoso en el cielo hasta que se empiece a ocultar casi a las 2 de la mañana del viernes 15 de octubre. Una noche más y veremos que la luna habrá ya rebasado a ambos planetas y parecerán alineados en el espacio. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 15 de octubre a las 9:58 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. Recién atardeciendo el viernes 15 y aún más el sábado 16 de octubre, veremos a Venus, el lucero de la tarde, desfilar acompañado por la estrella Antares, la más brillante de Scorpius. Será una buena oportunidad para comparar sus colores. Venus lo veremos blanquecino, pero Antares es una gigante roja. El color de Venus se debe a las nubes blancas que son iluminadas por el Sol, mientras que Antares emite luz predominantemente rojiza debido a que su temperatura superficial es de unos 3.500 Celsius. Para nosotros suena como muy caliente, pero comparado con todas las estrellas que podemos ver a simple vista, podríamos decir que es una estrella relativamente fría. El Sol, por ejemplo, tiene una temperatura de casi 6.000 grados Celsius, casi 2 veces más caliente que Antares. Otro detalle interesante es que a medida que se acerquen al horizonte estos planetas, Venus y Antares, notaremos que si la atmósfera está turbulenta, tanto Antares como Venus titilarán o parpadean. Lo señalo porque hay personas que piensan que las estrellas titilan y los planetas no, pero ese centelleo que vemos a veces no es de origen, es decir, no lo está produciendo ni Venus ni lo está produciendo Antares, sino que es un efecto causado por la atmósfera de la Tierra cuando está agitada. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Antares acontecerá el 16 de octubre a las 13:24 horas con una separación angular aparente de 1.5 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios, y además me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Lori Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Como siempre, muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como Edgar dijo en la introducción, hablando de rocas lunares que la nave, la misión espacial Chang'e 5 regresó de la Luna y que fueron analizadas. Y pues bueno, los resultados ya fueron publicados en la publicación que se titula Edad y composición de basaltos jóvenes en la Luna, medidos de muestras retornadas por Chang'e 5. Los títulos que me gustan son muy directos y te dice todo.
Sí, este es uno de esos.
Sí, la revista es Science y apareció el 7 de octubre de este año y está libremente disponible para todo mundo. Otra vez, cosa rara, porque como tú decías, los chinos son muy cautelosos con la información que dan. Pero bueno, aquí utilizaron pues varias colaboraciones internacionales también.
Y yo creo que eso fue un factor por dos motivos. En primero, la información durante el desempeño de la misión que dan los chinos me ha recordado a la información que daban las agencias noticiosas durante la era de la exploración espacial soviética. No decían nada, muchas veces no se sabía nada de una misión hasta que ya había terminado. Si fracasaba o había algún problema, nunca se decía ni siquiera que la misión había existido. No están tan exagerados en el caso de China, pero sí han sido muy discretos, por decirlo de una manera.
Mm-hmm. Se esperan hasta que la misión sea un 100% éxito.
En este caso, el autor líder es del centro SHRMP de Beijing, pero como tú dices, hay otros autores de otras organizaciones fuera de China, ¿no?
El autor principal es Xiao Chao Che, Alexander Nevchin, Lunjin Liu y otros 21 autores más del Instituto de Geología Académica de China, de las Ciencias Geológicas, Instituto Geológico, algo así, y de universidades de Estados Unidos, de Australia, de Manchester, en Inglaterra, etcétera. Y básicamente, como el título dice, los autores analizaron muestras, en particular nada más eran dos muestras, dos pequeñas roquitas de unos cuantos gramos cada una.
2 milímetros.
2 milímetros cada una.
2 milímetros apenas cada muestra, vi las fotos de la muestra.
Uh-huh. Analizaron estas dos muestras traídas a la Tierra del año pasado por la nave china Chang'e 5, que ahorita podemos hablar un poquito acerca de la misión, y básicamente lo que encontraron, que son muestras lunares jóvenes, son las más jóvenes estudiadas hasta ahorita, de las que se han regresado de la Luna, y una composición química un poco distinta a lo esperado. Entonces, temas para hablar aquí pueden ser, por ejemplo, la misión Chang'e 5. Obviamente, si hay un Chang'e 5, hay un 1, 2, 3 y 4. Chang'e 1 y 2 fueron orbitadores que fueron a la Luna en el 2007 y 2010, mientras que Chang'e 3 y 4 fueron naves que aterrizaron en la Luna en 2013 y en 2018 y 2019. Entonces, esta era la, digamos, aproximación que los chinos hicieron para estudiar la Luna. Primero es orbitar la Luna, lo hicieron con dos naves espaciales. Después fueron aterrizando dos naves espaciales, con carritos, creo que también. ¿Cómo se llama? La 4 creo que tenía un carrito, ¿no? Con hasta plantitas.
Sí.
Y después, pues la siguiente era regresar muestras. Hay todavía, bueno, en esta la Chang'e 5 regresó 1.7 kilogramos de muestras y solamente se ha prestado 1% a otras instituciones para su estudio posterior. Son las primeras muestras lunares que llegaron a la Tierra desde 1976, cuando la nave soviética Luna 24 regresó también unos cuantos gramos. Y
La misión sobre la Luna, el tiempo pasado en la Luna nada más fue de 2 días.
sí, o sea,
Inmediatamente se regresó con las muestras.
toda la misión fue en diciembre del 2020, o sea, fue muy rápida. Y porque la Luna está relativamente cerca, son 2, 3 días de ida, 2, 3 días ahí, 2, 3 días de regreso y ya.
Sí, y por otra parte es interesante el sitio que eligieron, porque al contrario de otras misiones de China, trataron de encontrar, de desarrollar algo más de ciencia y no tanto el demostrar que podían hacerlo. Muchas de las misiones, de hecho todas las agencias espaciales hacen misiones con el objetivo de desarrollar capacidades y probar tecnologías. En el caso de China creo que se les ha pasado un poco la mano con eso. En este caso, sí, el objetivo científico era más adecuado y el lugar que eligieron en la superficie de la Luna para tomar las muestras era interesante y con la idea de, precisamente de que aportara algo nuevo y de que fuera algo distinto a lo que ya se había obtenido y observado en las misiones de la era Apolo.
Bueno, y aquí tengo algunas referencias a programas anteriores de Obsesión por el Cielo. La nave espacial Chang'e 3 hablamos en el programa 548, el 1 de abril del 2014. La Chang'e 4 fue el programa 794, el 12 de febrero del 2019. Hablamos acerca de la formación de la Luna en el programa 426, el 11 de octubre del 2011. Y acerca de la geología lunar en particular, que ahorita te referías, en el programa 635 del 15 de diciembre de 2015. Y aquí lo que tú decías, pues la Luna, rápidamente decir que la Luna tiene dos tipos de terrenos, los mares o planicies. Se les dice mares aunque no haya agua, porque desde la Tierra eran lugares que parecían planitas sin montañas y que pues se pensaba que eran mares en aquellas épocas, y no tienen nombres de mares. Por ejemplo, donde aterrizó el Chang'e 5 se llama Oceanus Procellarum, donde aterrizó el Apolo 11 es el Mar de la Tranquilidad, y etcétera. Entonces, estas son las regiones planas que han sido recientemente, digamos, repavimentadas con lava. Y esto de recientemente son varios miles de millones de años, ¿ok?
Sí, alrededor de 1.000 millones de años, lo cual de hecho fue una de las sorpresas y algo de la información nueva que se obtuvo.
Entonces, como decíamos, observaron y no, no, no observaron, estudiaron dos fragmentos de unos cuantos milímetros de diámetro, y los resultados, como tú dijiste, es que la edad de las rocas es de 1963 más o menos 57 millones de años, o sea, unos 2.000 millones de años, que eso las hace 1.000 millones de años más jóvenes que cualquier otra muestra regresada a la Tierra de la Luna, o sea, el material lunar más joven que encontraron. Y también, bueno, aterrizaron en el mare Oceanus Procellarum, que es una de las regiones que se pensó que recientemente se repavimentó por lava, como decía. Entonces esperaban encontrar que los basaltos, las rocas, estuvieran con un alto contenido de elementos que pueden retener calor y producir calor, como el potasio, el torio, el uranio, etc. Entonces, la otra sorpresa, que después hablaremos ya cuando regresemos del corte, es que no encontraron evidencia de exceso de estos elementos, potasio, torio y uranio, en las muestras que trajeron. Entonces andan con un poquito de, bueno, pues, ¿qué pasó? Pero bueno, de esto podemos hablar cuando regresemos de la pausa. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, platicando en estos momentos acerca de muestras lunares que fueron retornadas a la Tierra por la nave espacial Chang'e 5 en diciembre del año pasado. En la primera parte del programa hablamos de esto y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas semanales. Y pues bien, nos habíamos quedado en que la misión Chang'e 5 regresó muestras de la Luna. Dos pequeños fragmentos fueron analizados. Encontraron la edad, unos 2.000 millones de años, 1.000 millones de años más jóvenes que muestras anteriores traídas de la Luna, o las muestras más jóvenes que se habían analizado de la Luna, y que no había evidencia de exceso de elementos que pueden producir calor por radioactividad, como el potasio, el torio y el uranio, que se esperaba que estuvieran ahí, porque los océanos fueron regiones que se pavimentaron más tarde, que la lava las inundó y se solidificaron más tarde, y esperaban que era porque sí, debería de haber retenido un poco más de calor la magma en el manto debajo de estos lugares. Entonces, como decíamos, en la Luna tenemos los mares, que son las regiones planas, que son las regiones jóvenes, y las regiones viejas son las regiones donde están todas las montañas y todos los cráteres, Que se conoce que son viejas porque pues están llenas de cráteres. La Luna, como no tiene atmósfera, cualquier impacto de meteoro va a dejar un cráter. Entonces, entre más cráteres haya, es que la superficie ha tenido más tiempo de que sea impactada. Pero si hay poquitos cráteres, como en estos mares, quiere decir que la región es relativamente joven y que no ha tenido suficiente tiempo para que los meteoros causen cráteres.
Ya fue mucha información, vamos a comentarla.
Okay.
En el caso de los elementos que mencionas, la idea es precisamente que el magma, si el magma estaba en posibilidad de hacer erupción y llegar a la superficie, debe de haber mantenido mayor temperatura a pesar de no estar muy adentro en las capas más profundas de la Luna. Y la teoría era que esto debía de ser resultado de una abundancia de varios materiales radioactivos que de acuerdo a la teoría, hubieran, por el calor que generan, mantenido temperaturas a las que podía existir la lava. Entonces, se esperaba encontrar estos elementos y no se encontraron. La consecuencia o la conclusión de esto es que la erupción, que fue una erupción diferente a lo esperado y en una etapa más reciente de lo esperado, con un mecanismo no esperado. Es decir, si hubiera sido el mecanismo que se esperaba, no hubiera habido mucha sorpresa. Pero el mecanismo tradicional de erupciones sugiere que la Luna pudo haber estado activa volcánicamente en épocas más recientes, no solo por la evidencia esta, sino por la abundancia de los elementos que se identificaron, que no es la que se debería de esperar normalmente para una erupción tan reciente. Esto puede cambiar la historia geológica de la Luna como la entendemos.
Pues un poco nada más, porque la teoría alternativa que dicen es que a lo mejor esa región se mantuvo caliente por mareas con la Tierra, la influencia de las mareas en la Tierra. Ya sabemos que la Tierra y la Luna se influencian mutuamente por su gravedad, por eso la Luna siempre da la misma cara a la Tierra, pero antes a lo mejor no tanto. Entonces, mientras se estabilizaba, la Tierra le daba energía a la Luna, y por eso la parte que da hacia la Tierra se mantuvo un poquito más caliente y eventualmente ahí se formaron estos mares. Pero pues no, es nada más una teoría, o sea, ¿qué es lo que mantuvo caliente al manto tanto tiempo? Pues esta es una de las posibilidades que ellos explican.
Y realmente es posible que las dos teorías no se excluyan mutuamente. En realidad lo que pasa es que tenemos muy pocas muestras de la Luna.
Sí.
No solo hay alguna misión rusa que también trajo muestras. Están estas muestras, están las del programa Apolo. Y desde luego las que han llegado aquí a la Tierra con meteoritos de origen lunar, ¿no? Que tienen también sus problemas porque algunas veces se contaminan y características interesantes de estudiar pues ya no son las mismas. En el caso de las muestras de Apolo, se estima que tenían 3.000 a 4.500 millones de años. Entonces estas muestras de la misión Chang'e 5 son mucho más recientes y pues hasta donde yo sé no se tienen muestras de esa edad en ningún lado.
No, y otra cosa que también les pareció raro es que estudiando desde la órbita detectaban señales de que debería haber estos elementos o que observaban estos elementos en la planicie. El que llegaran a recoger las muestras y que no las encontraran estos elementos fue lo que causó pues tanta confusión.
Y por otra parte también es probable que si se hubieran movido 5 centímetros a la derecha a la hora de tomar las muestras hubieran encontrado esos elementos. Así que también puede ser afortunado que se haya encontrado esto, ¿no?
Uh-huh.
Unos, si quieres ya para pasar al siguiente tema, a menos que haya otra cosa que te interese comentar, algunos detalles de la misión para cerrar.
Uh-huh.
Las solicitudes de fragmentos de esta misión fueron un total de 31, las que se aprobaron, de 3 instituciones que lo solicitaron. Y pues esperamos que en un futuro no lejano haya más publicaciones y más información sobre estas muestras, porque pues hasta donde yo sé es la primera que tenemos, o a lo mejor ha habido otras publicaciones con resultados no interesantes que nos han pasado por debajo del radar.
El otro punto también, que quería cubrir, perdón, ¿sí? Es que el hecho de que pudieran datar exactamente esta muestra, pueden juntarlo esto con la cantidad de cráteres que hay en la región, y esto puede ayudar a ajustar la cronología de impactos lunares en el sistema solar interior. O sea, las superficies, se conoce la edad de la superficie por la cantidad de cráteres. Entonces esto es un punto de calibración, pues más o menos reciente también que están utilizando.
Sí, y es qué bueno que mencionas eso porque se me estaba pasando y es algo que puede cambiar ya no solo la historia de la Luna sino también la historia geológica de Venus, por decir algo, Marte, Mercurio, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí es una cosa muy interesante.
Habrá que esperar a la misión Chang'e 6, que también es uno que va a traer muestras, no sabemos cuándo la vayan a lanzar. Y después del Chang'e 6 están planeando una misión para tratar de buscar recursos en el Polo Sur, recursos para vivir como agua, por ejemplo. Entonces va a haber otra misión de regresar muestras y después va a haber ya misiones de ir a la Luna para establecer alguna base. Eventualmente piensan llegar a la Luna con tripulación en el año 2030, bueno, en la década de los 2030.
Bueno, para terminar ya con esto y cerrar con lo de colaboración internacional, no solo participaron las universidades australianas y de otros países. La misión del observador de reconocimiento lunar, orbitador de reconocimiento lunar, fotografió el Chang'e 5 en la superficie, lo que dio contexto de la naturaleza del sitio de descenso, ¿no? Visto desde órbita. Uh-huh. Y también la Agencia Espacial Europea colaboró aportando el rastreo de toda la misión desde la estación en Kourou, en la Guyana francesa, y también de la estación de Maspalomas, en las Islas Canarias, que opera el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España.
Y pues bien, pasando entonces de la Luna a Plutón y el Cinturón de Kuiper. En la reciente reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, se dieron a conocer varias noticias que pues las juntamos aquí como si fueran un solo tema. Entonces, la primera noticia es acerca de la atmósfera de Plutón. Entonces, Elliot y Leslie Young, que es una pareja de científicos del Southwest Research Institute, dieron una presentación acerca de una ocultación de una estrella de magnitud 13 por Plutón que sucedió el 15 de agosto de 2018 y fue observada ampliamente desde varias partes de Estados Unidos y de México. Y ellos lo que confirman es que la atmósfera del planeta está empezando a disminuir su densidad. Se está congelando en la superficie. Entonces, este tema me interesó porque siempre me ha interesado Plutón y además porque yo observé este evento en el 2018 y pues tengo una pequeña participación en este programa.
Sí, y es una observación interesante. Recuerdo yo que no es la primera vez que hacemos observaciones para tratar de complementar datos de misiones que están en progreso. En este caso, es relevante porque, si recuerdan, la misión de Nuevos Horizontes fue lanzada con un poco de prisa y con un poco de premura, porque como en la órbita de Plutón es elíptica, se está alejando del Sol. Y el temor que se tenía era que la atmósfera terminara por congelarse y caer a la superficie y que no fuera posible analizar gases de atmósfera en Plutón, lo cual es mucho más fácil que analizar polvo en la superficie, además de que se pueden utilizar otros instrumentos más sensibles. Se pueden hacer un montón de cosas cuando una sustancia está en forma de gas alrededor de un cuerpo y no tirada en el piso en forma de nieve. Y por eso fue que se apuró tanto y se aceleró y se simplificó parte del diseño de la misión Nuevos Horizontes para lograr que llegara lo antes posible, porque no se sabía cuándo iba a suceder esto. Y con la información que se menciona en la reunión, pues se observa que esto efectivamente está sucediendo y que llegamos justo a tiempo, ¿no?
Sí, lo que pasa también es que la atmósfera de Plutón tiene lo que se llama inercia térmica, o sea que acaba de pasar por su perihelio, supuestamente ya se debe estar enfriando. El perihelio creo que sucedió en 1999 y supuestamente debe estar enfriándose desde entonces, pero por esta inercia térmica se tarda un poquito en perder el calor. Es como la arena en la playa, que el sol está más alto en el cielo y supuestamente debe calentar más al mediodía, pero en realidad es un par de horas después cuando la arena está más caliente por la inercia térmica que tiene. Entonces retiene calor por un poco más de tiempo. Entonces en este caso pues también pasando su perihelio empieza a enfriarse, pero no se había detectado esta baja en la densidad. Se había visto que el volumen estaba doblando cada 10 años. Cuando pasó la Nuevos Horizontes en el 2015 todavía estaba creciendo. Y aquí lo que ellos vieron es que todavía está creciendo, pero ya no al doble del paso, es un poquito menos rápido. O sea, el ritmo de crecimiento de la atmósfera está disminuyéndose. No es de que la atmósfera ya esté desapareciendo, sino que el ritmo de crecimiento está alentándose en preparación para decrecer luego. Fue un detalle así muy específico que no quedó muy claro de lo que dijeron ellos.
Bueno, por otra parte, no es que haya tantas no es que las ocultaciones de estrellas por Plutón, de estrellas que sea razonablemente sencillo observar, sean algo muy frecuente tampoco, ¿no? Entonces, cada vez que hay una oportunidad, hay que aprovecharla. Sí. ¿Por qué no nos platicas un poco lo que hicieron, de lo que es una ocultación y cómo se observó esto? Porque lo que hicieron es, entiendo que había un el Plutón pasó enfrente de una estrella y lo que hicieron es medir los cambios en la luz de la estrella que estaba más allá de Plutón, causados por primero por la entrada de la luz, por el paso de la luz a través de la atmósfera de Plutón y luego por el momento en el que el planeta ya alcanzó a bloquear la luz. Uh-huh. Y después de eso, ¿cómo volvía a salir? Primero atravesando la atmósfera y luego ya libre de la atmósfera a través del espacio, ¿no?
Pues ya básicamente lo dijiste, eso es lo que sucede. En este caso, Plutón y la estrella tenían magnitudes no muy diferentes. Entonces, lo que se mide es la luz combinada de los dos objetos. Y cuando Plutón pasa enfrente de la estrella, la luz de la estrella empieza a disminuir, afectada primero por la atmósfera de Plutón y después ya por la superficie. Entonces, si hay capas de nubes, por ejemplo, ahí es donde se notarían. Antes de que la luz de la estrella desaparezca completamente, va a haber varias capitas donde puede haber densidades diferentes, opacidades diferentes. Y en este caso, como fueron observados casi centralmente, o sea, hubo telescopios situados casi en el centro de estas ocultaciones, está lo que se llama un flash o un destello central, que es que cuando está exactamente alineado Plutón con la estrella, la luz de la estrella pasa por la atmósfera de Plutón, pero todo alrededor, por el anillo de la atmósfera, y eso hace que haya un destello de brillo momentáneo. Entonces, mientras está disminuyendo el brillo, de repente en medio del evento está este pico de que vuelve a subir el brillo, porque la luz se cuela por todo alrededor del planeta, y después disminuye otra vez y ya vuelve al inverso de lo que sucedió. Primero aparece la estrella en la atmósfera y la atmósfera se va haciendo cada vez menos densa y el brillo eventualmente se recupera. Y esto es lo que se observa en una ocultación de este tipo. Y como dije, fue observado en varios lugares y yo tuve el honor de tener el lugar más hacia el sur de la observación, un poco al sur del Ecuador. Todas las demás otras observaciones fueron al norte del Ecuador.
¿Al sur del Ecuador?
Perdón, al sur de la línea central de observación. Okay, era como el Ecuador de la ocultación asteroidal.
Ya pensaba yo que te habías ido de viaje sin avisarle a nadie.
Bueno.
No tienes que pedir permiso tampoco, ¿no? Pedro, entiendo que esto nada más se ha platicado, fue una exposición que se dio en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana, la División de Ciencias Planetarias, y que no se ha publicado todavía.
Todavía no se publica, pero falta menos, como decimos.
Ok, siempre falta menos.
Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, hablamos acerca de las muestras que regresó la nave Chang'e 5 de la Luna y el estudio que se hizo de estas muestras. Lonnie Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa terminamos con esta noticia de rocas lunares y empezamos a hablar acerca de Plutón y en particular acerca de una noticia sobre los primeros resultados de una ocultación de Plutón, que Plutón le hizo una estrella que fue observada desde la Tierra. Si quieren saber más de ocultaciones de estrellas, el programa 474 de Obsesión por el Cielo, del 2 de octubre del 2012, platica mucho de eso, que es una de nuestras aficiones favoritas aquí en Obsesión por el Cielo. ¿Qué más quedó de esta noticia?
Lo que comentábamos hace un momento es que no se ha publicado, pero que ya falta menos. Uh-huh. Que esto fue la plática que se dio en la reunión de la Asociación Astronómica Americana sobre Ciencias Planetarias.
Y sí, pues bueno, lo único que aquí me faltó detallar es que si hay... La atmósfera de Plutón es puro nitrógeno. Casi no hay nada más. Algunas otras cositas, pero casi puro nitrógeno. Y está la temperatura justa para que ese nitrógeno se vuelva sólido en la superficie. Entonces, pequeños cambios en la temperatura de la superficie van a causar grandes cambios en la densidad de la atmósfera. Y eso es lo que estamos observando, básicamente.
Y resultó ser una cosa importante en de la dinámica de Plutón, porque varias de las características de la superficie que se observaron dependen del movimiento de material a través de la atmósfera. Uh-huh. Entonces, pues esto fue un dato más interesante, y además fue mucha suerte y una cosa buena que se observó a tiempo. El sobrevuelo de Nuevos Horizontes fue antes de que se acabara de congelar la atmósfera, que todavía le faltan algunos años seguramente, pero pues
sí,
cuanto antes mejor,
¿no? Y habrá más oportunidades de ver otras ocultaciones, aunque lo malo es que ahorita está en Sagitario y es un poquito difícil tratar de aislarlas, bueno, pero ese es otro problema. Ya hablaremos cuando salgan otras ocultaciones.
Sí, demasiadas estrellas por todos lados.
La siguiente noticia también de Plutón que salió en la misma reunión astronómica fue acerca de fue por Kelsey Singer, del también Southwest Research Institute en Boulder, acerca de una formación geológica en Plutón que desde el principio que se fotografió se pensaba que era una caldera de un criovolcán. Y bueno, se hizo un estudio más detallado y encontraron que no son criovolcanes, sino que son simplemente efectos ópticos de que fue observada casi en el terminador con el tipo de terreno que es. Entonces básicamente se fueron con la finta y pensaron que este lugar era pues una caldera volcánica, porque están viendo cómo es probable en estas temperaturas de Plutón el hielo H2O congelado tiene la solidez del concreto. Entonces, cuando hay volcanes, no son volcanes de lava, son volcanes de hielo. Y el hielo también lleva muchas otras partículas que se evaporan a la atmósfera. Y pues se pensaba que un mecanismo de este tipo era lo que estaba pues enriqueciendo la atmósfera con otros elementos. Y esto era una evidencia de que posiblemente será una explicación, pero ya se hicieron para atrás y dijeron que no.
Y esto, estoy viendo ahorita la imagen y cuando uno la ve sin saber dónde es y de qué se trata, pues es lo que piensa. Recordemos que una caldera es una provincia volcánica. Mi definición lo estoy diciendo no como geólogo, sino es lo que yo conozco, ¿no? No es una definición oficial de una caldera, pero digamos que es una zona donde hay actividad volcánica, una zona grande que puede tener varios conos volcánicos en su interior o varias fisuras volcánicas en su interior.
O sea, la caldera es la parte de arriba del cono volcánico.
No necesariamente. Como digo, puede haber varias fisuras o varias calderas o varios conos volcánicos en okay. una zona amplia.
Es por donde sale el material.
Una zona grande donde sale material, y precisamente esto es donde lo que se creía que era el caso en Plutón, donde se observaban varias prominencias que se pensaba eran una zona de actividad volcánica. Uh-huh. Y lo que presentaron en la reunión fue el perfil de altitud de esta zona, y encontraron que no es nada parecido a lo que una caldera típica debería de ser.
Sí, tomaron en cuenta no nada más las sombras, sino también el contraste que había de la superficie, y fue como calcularon de la imagen, viendo cuál era el ángulo del sol y vieron cuál era la reflectividad de la superficie o el contraste, calcularon las elevaciones. Y ahí sí, o sea, lo que se veía antes como que era un hueco en una montañita, pues definitivamente salió que no, era una planicie ondulatoria nada más. Y era una región por donde el hielo no se había formado por alguna razón. Pero bueno.
Hay que decir que en la Luna, Marte, incluso en Io, la Luna de Júpiter y también en Venus, se han encontrado calderas volcánicas, y pues era hasta cierto punto todo el mundo tenía la idea de que podía haber volcanes de hielo en Plutón por su temperatura, su composición, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Entonces los lugares son el Monte Wright y el Monte Picard, hasta le pusieron nombres a estos objetos, son como de 150 kilómetros de diámetro y se pensaba que tenía como 5 kilómetros de altitud. Pero bueno, esto ya fue corregido. Está en el hemisferio sur del planeta y la temperatura es de 40 grados Kelvin o 233 grados centígrados bajo cero. Algo así. Entonces, es como decía, temperaturas donde el nitrógeno en forma de gas se precipita ya como sólido. Y todos estos resultados son de fotos tomadas por la nave espacial Nuevos Horizontes, que encontré tres programas que hemos hablado de Nuevos Horizontes, como que la misión ha ocupado todo nuestro tiempo desde el 2011 hasta el 2015. Programa 392, programa 609 y programa 631.
Pues sí. Y otro resultado interesante, hablando de Nuevos Horizontes, que no está realmente relacionado con Plutón, pero que también se discutió en la misma reunión, fue la observación de un asteroide con una luna por la nave Nuevos Horizontes, un descubrimiento nuevo de un asteroide doble con una órbita muy cercana. Esto es un asteroide orbitando a otro, como un asteroide con una luna.
Sí, es más, fueron dos. La nave Nuevos Horizontes encontró dos objetos en el cinturón de Kuiper. Como Plutón es un objeto del cinturón de Kuiper, ahí nos colgamos para decir que esta noticia estaba relacionada. Resultó que no eran asteroides sencillos, son asteroides binarios. El autor es Hal Weaver del Johns Hopkins University. Y los dos objetos transneptunianos son 2011 JY31 y 2014 OS393. Esta es la designación de estos objetos transneptunianos, que fueron descubiertos mientras se buscaba otro objetivo de estudio de la nave Nuevos Horizontes. Después de que pasó en el 2015 por Plutón, fue redirigido hacia el asteroide, bueno, o el objeto transneptuniano Arrokoth, así se le llamó. Por un rato tuvo el nombre de Ultima Thule, pero ahora se llama Arrokoth, y resultó que era un objeto binario en contacto. Eran como dos albóndigas, o bueno, creo que últimamente están diciendo que eran dos hotcakes o dos hamburguesas pegadas. Y esto fue observado en el 2019, y también se buscaron otros objetos donde podría pasar la nave Nuevos Horizontes, y fue donde se descubrieron estos dos desde la Tierra.
Ese objeto lo discutimos en el programa 800.
Ah, ¿en el 800 cerrado?
Sí, 800 cerrado.
Ok.
Y efectivamente, pues fue un objeto muy interesante. El título del programa fue el Nuevos Horizontes Visita Última Thule, programa 800, martes 26 de marzo de 2019.
Entonces, aparte de los otros programas de Nuevos Horizontes, tenemos este otro. Y si quieres saber más de objetos transneptunianos, está el programa 534 y el programa 711. Muchas referencias a otros programas para que suban nuestras, ¿cómo se llama? Nuestros números de radioescuchas de cada programa.
Sí, esperamos que disfruten todos. Y también es interesante, me imagino que resulta interesante el ver lo que dijimos entonces en comparación de lo que decimos ahora, porque siempre hay descubrimientos sí. nuevos y cosas así. Ahora, en este caso, me llamó la atención del artículo, de la presentación, el hecho de que la cámara que utilizaron para el descubrimiento no tiene la capacidad para separar los objetos. Para navegar, la nave utiliza estrellas. Uh-huh. Y lo que hicieron es que a la imagen le quitaron digitalmente la imagen de la estrella y aplicaron un modelo para producir la imagen donde se piensa que hay otro objeto allí. Y efectivamente aparece un objeto. Pero el objeto, al aplicar ese modelo, está rodeado por dos nubecitas, arriba y abajo. Entonces esto le llamó la atención a los observadores y decidieron procesar la imagen utilizando el modelo para un objeto doble, pensando que cada una de las nubecitas realmente era una señal real y no ruido en la imagen. Uh-huh. Y al utilizar este procesamiento se obtiene la imagen de los dos objetos ya sin el ruido este que le sugirió la posibilidad de que fueran dos objetos y no uno solo. ¿Sí? Y esto lo hicieron para las dos imágenes.
Ahora bien, estos dos objetos y un tercero también fue estudiado, pero ese tercero resultó que no era binario. Estos dos objetos fueron descubiertos desde la Tierra y en estos momentos donde la nave espacial pues está medio sin qué hacer mientras va a otro lugar y estudia otras cosas, pues se puso a observar estos objetos transneptunianos cercanos. Y encontraron, como tú decías, que las imágenes no eran perfectamente redonditas como una estrella, sino que estaban elongadas. Y desde que descubrimos la luna de Plutón, la descubrimos en fotos de Plutón que estaban elongadas. Entonces ya sabíamos que esa era una posibilidad de que fuera binario. Y lo que hicieron ellos es utilizar la técnica de quitar la imagen redonda, que debería ser la que el telescopio te da normalmente, y encontraron estas dos partecitas extra, y de ahí sacaron, por ejemplo, que para 2011 JY31 son dos objetos de unos 50 kilómetros de diámetro, separados por 200 kilómetros de distancia, y para 2014 OS393 son dos objetos más pequeños de 30 kilómetros de diámetro cada uno, separados por 150 kilómetros de distancia. Entonces fue una forma ingeniosa de obtener esta información.
Y son objetos bastante primitivos, de los primeros en el sistema solar, y esto es útil porque nos dice cómo se formaron los planetas y otros cuerpos mayores del sistema solar. El hecho de que existan estos objetos dobles como Arrokoth o dobles como un asteroide con una luna sugiere que muchos de los de las colisiones que ocurrieron en el sistema solar primitivo fueron de baja velocidad. No fueron colisiones, bueno, hubo de todo, pero que hubo muchas colisiones de baja velocidad que formaron cuerpos con poca integración. No dos que se pulvericen y se fusionan, sino dos que entran en contacto a baja velocidad.
A baja velocidad, unos cuantos, a estas distancias del sistema solar, donde todos los objetos van más lento.
Exacto, en el cinturón de Kuiper. Y esto es al decir baja velocidad estamos hablando de unos cuantos kilómetros por hora.
En comparación de los objetos cerca del el sistema solar interior, donde ahí sí hubo impactos que arrancaron partes de planetas, como por ejemplo para formar nuestra luna.
Ese es el ejemplo que yo tenía en mente.
Te lo gané, bueno.
Okay. Pues a ver qué sale. Ahorita se están buscando nuevos objetos para que Nuevos Horizontes pueda volver a estudiar. Todavía tiene combustible para maniobrar. Y pues les mantendremos informados, ¿no?
Sí, aquí somos buenos para mantenerlos informados sobre Nuevos Horizontes. Muchas gracias a todos por escucharnos y compartir una hora de su semana con nosotros, y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.